hay un mundo de gente abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
Hola, hola, muy buenas madrugadas. No sé bien qué es este horario, ¿qué se dice? ¿Madrugada? Porque madrugada no. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Para los despiertos, para los trasnochados, como digo yo, bueno, nos encontramos en estas dos ideas juntas, una vez por semana, como siempre. Y bueno, hay situaciones que se vienen repitiendo, que son lamentables contar, analizar. Durante toda la semana se van haciendo notas, se va analizando todo, pero lo cierto es que aumenta y aumenta la desocupación. Uno charla con la gente en los distintos lugares que se encuentra, pero me da mucha pena la gente a punto de jubilarse, que esto me lo contaban el otro día, y que son echados. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si no tengo la edad? ¿Y si todavía me faltaba un poco? Los jóvenes que los no se emplean, muchos jóvenes, y los que los emplean es porque les pagan salarios más bajos, y también están echando en muchos lugares a los jóvenes. Pero bueno, es fuerte ver las empresas que se van, las empresas que cierran. Son historias de vida lo que hay detrás de esto, más allá de las historias que tenga cada una de esas empresas. Y es difícil, realmente es difícil afrontar la desocupación. Es difícil cuando los jóvenes no son llamados a trabajar. Y si son llamados, que esto es lo grave, si son llamados o convocados, aparecen cientos de jóvenes frente a un pedido de dos o tres trabajos, y además les van a pagar menos de lo que les corresponde, y se la van a hacer difícil también, y se la van a hacer difícil. Por eso digo, son periodos de... A mí me produce mucha tristeza ver cuando los chicos, los más jóvenes, no tienen horizonte, pero que tampoco tienen horizonte los que ya pasaron los 50. Porque muy difícil recuperar trabajo después de los 50 años, parece mentira. Hoy un hombre, una mujer de 50 años están en plenitud, bien jóvenes por cierto. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir. Y ojalá podamos seguir viviéndolo, no digo con alegría, pero tampoco podemos llorar por los rincones. En todo caso, queda la esperanza de los cambios que vendrán, queda la esperanza de los cambios que pueda haber en la economía, que por lo que vemos no van a llegar pronto. Pero mientras tanto, el mundo sigue andando y nosotros, como siempre, en estas dos ideas juntas, tenemos recuerdos para los grandes. Porque este sábado próximo, que es primero de julio del 74, hace 43 años que se nos iba un grande de los grandes. Moría Juan Domingo Perón. Un lunes hace 43 años, el primer día de julio, moría Juan Domingo Perón, el líder político que sin ninguna duda marcó la historia argentina durante la segunda mitad del siglo XX. Militar, escritor, político y expresidente, cuyo legado se mantiene vigente con el partido político que honra su apellido. Murió de un paro cardíaco. Esa gira que había hecho anteriormente por el Paraguay ya lo puso en jaque. Lo dejó muy mal, pocos días después moría. Y la muerte de Perón fue algo inolvidable porque uno no puede dejar de recordar los cientos de miles de personas que fueron a darle el último adiós al general Perón, quien fue presidente en tres ocasiones. Él había nacido en Lobos en 1895. Y tuvo una formación militar en el Colegio Militar de la Nación, trabajó en el Ministerio de Guerra y en 1943 fue designado como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También fue ministro de Guerra. Fue el cargo en la Secretaría de Trabajo el que lo hizo popular por su gestión y las medidas en favor de los sectores obreros, que con eso se ganó la confianza popular. En 1946 fue elegido por primera vez presidente de la Argentina. Posteriormente fue reelegido en el año 1952. Y dentro de las decisiones como presidente de la Nación se destacaron la nacionalización de los ferrocarriles y otros tantos servicios públicos, así como leyes en beneficio de los trabajadores, la protección a las mujeres y los niños, el fomento del sector industrial nacional y la inversión en infraestructura para los sectores más necesitados. Al pobre le dio la dignidad de sentirse ciudadano. Si se pudiese resumir lo que fue el general Perón. Un golpe militar lo obligó a exiliarse en el 55, fue cuando se fue a Paraguay. Después estuvo en Panamá, en Nicaragua, en Venezuela, en la República Dominicana. Finalmente se fue a España. Volvió al país en el año 1972, después de levantarse la proscripción que tenía de su partido. Y mientras estuvo afuera, surgió en la Argentina un movimiento conocido como la resistencia peronista, que buscaba su regreso al país y la convocatoria a elecciones libres sin proscripciones. Al año siguiente, ya radicado en nuestro país, Perón y su partido ganaron las elecciones, asumiendo así su tercera presidencia, una que apenas pudo cumplir por algunos meses debido a su estado de salud, como les decía, que por supuesto lo llevó a la muerte un primero de julio del 74. Esto estuvo realmente, se dio un paro cardíaco, pero él tenía una cardiopatía isquémica crónica que, bueno, se fue agravando. La noticia de la muerte de Perón fue dada por su entonces esposa y vicepresidenta de la Nación, María Estela Martínez, quien asumió poco después la presidencia de la Nación, cargo en el que se mantuvo durante 2 años más antes de su derrocamiento por parte de las Fuerzas Armadas, quienes así daban inicio al autodenominado proceso de reorganización nacional. En realidad, de reorganización nacional no tuvo mucho. Esto fue en el año 76, que fueron las peores tropelías que le tocó vivir a nuestra patria. Muertes, exilios, desapariciones. Fue realmente horrible. No porque el gobierno de Estela Martínez de Perón hubiese sido una gloria, tampoco lo fue, no fue un buen gobierno. Pero en las democracias hay que respetar, aunque a uno no le gusten los que gobiernan, que cumplan sus mandatos. Esto debe ser así. Pero tenemos una recordación de la comunicación de la muerte de Perón por Estela Martínez de Perón.
Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos.
Muy bien, esta era María Estela Martínez de Perón, con voz quebrada de la emoción. Pero uno siempre recuerda un discurso, una despedida, que hizo Balbín. Y esa frase inolvidable, este viejo adversario despide a un amigo.
No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final. Y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo.
Imborrable, imborrable en la memoria la frase de Ricardo Balbín, que, bueno, adversario sí, pero había otra manera, otro diálogo y otro entendimiento también en unas cuantas cosas. Pero quería traerlo a cuento al cumplirse este sábado, 43 años de la muerte del general Perón.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
Y este lunes estoy con los recuerdos, los recuerdos a los grandes. Para mí, grande de los grandes, al que voy a recordar ahora como Leopoldo Marechal. 26 de junio de 1970, a los 70 años de edad, hace 47 años, moría Leopoldo Marechal. Él había nacido un 11 de junio de 1900, con el siglo, acá en Buenos Aires. Un magnífico narrador, poeta, dramaturgo, ensayista, autor de una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX, sin ninguna duda, como fue Adán Buenos Aires. Y aunque Marechal tenía una esencia porteña, él tuvo un muy estrecho contacto con la vida rural de Maipú, la ciudad provinciana a la que iba a visitar a su tío, y lo acompañaba a los viajes por el interior. Allí le llamaban Buenos Aires, nombre que adoptaría para el protagonista de su famosa novela. Ya a los 18 años, Marechal quedó huérfano de papá y su condición de primogénito lo obligó a hacerse cargo de la familia. Trabajó como maestro, bibliotecario y también profesor de segunda enseñanza ya por el 55. Y además ocupó cargos públicos durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, circunstancia que lo llevó al enfrentamiento con sus antiguos compañeros de Generación Literaria y que relegó al olvido su obra, descubierta luego por otras generaciones, por las generaciones más nuevas. Marechal fue un poeta precoz, porque a los 12 años escribió los primeros versos y publicó Los Aguiluchos, con poco más de 20. En el año 1926 en España, él entabló relación con los redactores de la Gaceta Literaria y la revista de Occidente, famosa, es decir, poco, famosísima revista de Occidente, mientras que en Francia se reunía con los pintores y escultores del llamado Grupo de París, entre los que estaba Antonio Berni, José Fioravanti y Lino Eneas Spilimbergo, realmente grandes, por cierto. Y durante ya su segundo viaje a Europa, Marechal, en el año 1929, publicó Las Odas para el Hombre y la Mujer y escribió los capítulos iniciales de Adán Buenos Aires. Vivió hasta 1931 en París y a su regreso ingresó como redactor fundador del diario El Mundo, el viejo diario El Mundo, prestigiosísimo y excelente diario. Y ahí se reconcilió con la Iglesia Católica. Publicó, entre otros, los poemarios Laberinto de Amor en el 36, dedicado a su primera esposa, 5 poemas australes en el 38, El Centauro y Sonetos a Sofía en 1940, y en 1947... enviudó y en el 50 se unió a Elvia Rosbasco, una inspiradora y destinataria de sus nuevos poemas, personaje al que conocí, entrevisté y que era una mujer impresionante. Pero bueno, la publicación de Adán Buenos Aires en el año 1948, exceptuando el comentario elogioso de Julio Cortázar y algunas otras voces entusiastas, como las de los poetas Rafael Esquirru y Fernando de María, a quienes dedicaría respectivamente la alegropeya y la poética de El Heptamerón, que pasó en principio completamente inadvertida. Pero bueno, esas cosas suelen pasar. Las cuestiones políticas no fueron ajenas a los motivos, considerando la abierta simpatía que Marechal tenía por el peronismo. Y en Adán Buenos Aires, el periplo simbólico que emprende el poeta Adán, protagonista, 3 días antes de su muerte por la geografía urbana y la arrabalera de un Buenos Aires metafísico, retratando en el camino algunos reconocibles personajes de la literatura de entonces y tocando registros que van del humor a la epopeya con un lenguaje eximio y por momentos deslumbrante. Esto calaría muy hondo en la sensibilidad argentina de las siguientes generaciones de escritores. Obra de enclave, de gran vigor alegórico y satírico, escrita a partir de una perspectiva cristiana y platónica que encuentra su adecuado modelo estructural en la Divina Comedia. Y tiene 3 partes. En la primera, Adán despierta y realiza una expedición con un astrólogo y un grupo de martinfierristas por las calles y las afueras de Buenos Aires. En la segunda, figura la biografía espiritual de Adán, el cuaderno de tapas azules. Y en la tercera, cuenta el descenso al infierno de la oscura ciudad de Cacodelfia. Leopoldo Marechal falleció aquí en Buenos Aires un 26 de junio de 1970, víctima de un síncope. Tenemos un audio que recita el mismo Marechal de Largo día de cólera.
Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente, cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. Más tarde, ya en conexión con los poetas de barriada, los anarquistas románticos y los malevajes vivientes que ya pasaron al folclor de la ciudad, escribí mi primer libro de versos, Los Aguiluchos, de inspiración victoruguiana, que según entiendo no entra en la historia sino en la prehistoria de mis afanes. Un llamado a las armas de la revista Martín Fierro me lanzó después a los combates literarios y a las vanguardias poéticas. Entonces, en el fragor de la batalla, publiqué Mis días como flechas, en 1926, cuya lujuria metafórica podé más tarde hasta salvar de mi autocrítica unos 11 poemas, de los cuales diré solo 2 para los que gustan de materiales rescatados a un incendio. Largo día de cólera. En el corazón del silencio los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la bigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio.
Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura en la voz de Marechal. Bueno, un recuerdo para un grande. A mí me encanta rescatar a veces para, bueno, para los trasnochados que nos están escuchando. Ojalá que sean muchos jóvenes también y que puedan descubrir a veces a través de estos cortos relatos, de estas cortas historias, personajes fantásticos como Leopoldo Marechal de la literatura. Pero bueno, aquí estamos en estas dos ideas juntas. Este domingo que está empezando, con una semana que viene con mucho cambio, con muchas sorpresas, con mucho comentario político, sin ninguna duda. Nos está operando, como siempre, nuestro querido Javier Chiavone, y en la producción Hugo Gullman y Alejandro Segade. A los dos les agradezco un montón el trabajo que hacen para que podamos concretar este programa.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Muy bien, y algo muy importante que aconteció esta semana fue algo muy esperado, muchos años de espera. Finalmente, un equipo de científicos coordinados por el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó el martes las tareas de identificación forense de los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas y sepultados en el cementerio de Darwin, a 68 kilómetros de Puerto Argentino. Estoy en comunicación ahora con Ernesto Alonso, un excombatiente y miembro del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. ¿Cómo estás, Ernesto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por el momento?
Bueno, me gustaría que...
Expectante.
Sí, me imagino. Pero me gustaría que me hicieras una información un poco global de todo esto que ha pasado en estos días, al menos la información que tenés vos.
Bueno, finalmente, después de tanto tiempo, ¿no?
Sí,
Un proceso que arrancó hace muchos años, cuando empezamos a darnos cuenta cuál era la situación del cementerio argentino en Darwin. Con aquellos primeros viajes de las familias que realizaron en el año 91, a partir de ello, donde regresaban y nos comentaban que no habían podido encontrar a su hijo, a su familiar. Posteriormente, a partir ya del 2005, 2006, cuando empezamos a poder volver a Malvinas y también encontrar la misma situación de no encontrar los nombres de la mayoría de nuestros compañeros caídos, decidimos acompañar a un grupo de familiares de Chaco en el 2011, iniciando una presentación ante la justicia federal, reclamando el derecho a la verdad y a la identidad. Eso, en el año 2012, la justicia otorga ese derecho. En forma paralela, en ese momento el Poder Ejecutivo Nacional también solicita a la Cruz Roja llevar adelante un procedimiento para lograr un acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña para avanzar en esta tarea humanitaria que comenzó, como bien dijiste, efectivamente el martes pasado, con la exhumación ya de comienzo de la exhumación de las tumbas que están sin identificar, las tumbas...
Que son 123, ¿no es cierto?
123 tumbas en N, exactamente.
De las 237 que están en Darwin.
Sí, a ver, cruces hay 230. Después hay algunas cruces que hay varios nombres. Bueno, hay una serie de... Ahí estamos también observando algunas inconsistencias entre la información que entregó oportunamente entregaron los británicos. El único procedimiento físico de reconocimiento fue en el año 83, llevado adelante por el coronel Geoffrey Cardoso, que es un equipo especial que va a Malvinas para recolectar todos aquellos cuerpos que habían quedado en los campos de batalla, los que habían sido enterrados en el propio cementerio local de Puerto Argentino, y otros que fueron enterrados en distintas fosas, en distintas locaciones, digamos, como Monte London, donde tuvimos que estar nosotros, otros lugares como Darwin y Bush Green. Todos esos cuerpos fueron trasladados a lo que hoy es el cementerio argentino en Darwin. Pero bueno, hay algunas inconsistencias de ahí que estamos analizando, ¿no? Porque bueno, esta tarea comenzó, confiamos en la labor y en la experiencia de los profesionales que integran este expo multidisciplinario de forenses, de médicos forenses, uh-huh. antropólogos, de los cuales Luis Fondedier está allí en Malvinas, uh-huh. uno de los creadores de originales del BAF, ¿no? Del equipo argentino de antropología forense,
sí, sí.
Con mucha experiencia en lo que fue la identificación de la cantidad de desaparecidos que tuvimos en nuestro país durante la dictadura.
Exactamente.
Son momentos en los cuales sí lo que estamos reclamando es que el Estado Nacional se comunique con las familias, que brinde información, necesitan uh-huh. tener información y además necesitan tener contención. Estos
Seguro.
Procesos generan una reexperimentación.
¿Cuántos familiares, perdón que te interrumpa Ernesto, pero cuántos sí. familiares hay allá?
¿Familiares a dónde?
En esta exhumación, en esta identificación de tumbas.
¿Cuántos han dado su consentimiento y su ADN? Hasta ahora 95, pero en los últimos días, como esto ha avanzado y se ha esclarecido bastante, uh-huh. o sea que tuvimos oposiciones terribles a este proceso, ¿no?
Sí,
intensadas,
sí, sí, sí.
quizás cargadas de ciertas ideologías vinculadas a la dictadura, pero bueno, pudimos llevarlo adelante y hasta ahora son 97 uh-huh. familias que han dado su ADN y su consentimiento.
Uh-huh, uh-huh.
Todavía se está tratando de localizar algunas más y hay otras que también tienen derecho a, bueno, a resolver esta situación y también tienen derecho a no querer o no brindar su muestra de ADN, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es un número importante,
uh-huh.
y lo que siempre decimos, esto va a culminar el día que identifiquemos al último que tengamos que encontrar de los que murieron en el área insular, ¿no? De uh-huh. Malvinas, en las propias Islas Malvinas, porque lamentablemente el saldo que arroja la guerra del conflicto en Malvinas es un saldo de 634 muertos, de los cuales hay muchísimos desaparecidos,
claro.
El caso de los generales de grano, los uh-huh. pilotos que cayeron uh-huh. en el Atlántico Sur, digamos, temas que no van a poder resolverse.
Y es muy probable que no, ¿no?
Pero hay un número, una variable, quizás que no estén aún hoy en el cementerio argentino en Darwin, como hubo localización en algunos casos posteriormente, en el año 86, después en el 99,
uh-huh.
de restos que se habían encontrado en aviones derribados en las islas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que acá se va a poder nuevamente unir estas identidades truncadas y
uh-huh.
muchas familias van a poder resolver el duelo que esperan hace 35 años con mucho dolor.
Sí, y además que desaparezca esa leyenda de las cruces que decía soldado argentino solo conocido por Dios,
exactamente,
¿no?
Exactamente, algo que no podemos sostener como sociedad, digamos, son los últimos olvidados,
sí, señor.
De lo que dejó ese conflicto de Malvinas y no podía sostenerse ese cementerio falto de identidad, ¿no?
Uh-huh.
Ese cementerio sin identidad, algo tan costoso a los argentinos y además, como siempre decimos, merecen aún más porque son nuestros héroes,
sí,
tener su nombre y su apellido y reconstruir esas historias que están relacionadas no solamente a su familia, a sus padres, a sus hermanos, sino a sus amigos, a nosotros como compañeros, a toda la sociedad que convivió con ellos,
uh-huh.
A sus propias historias, ¿no? Entonces, esto es un valor que le vamos a agregar a este proceso de estos últimos olvidados, que también, ¿no? Este proceso también tiene que ver con esas responsabilidades todavía que no se han hecho cargo muchos, en este proceso de memoria, verdad, justicia y soberanía uh-huh. de lo uh-huh. ocurrido en Malvinas. Lo relaciono también con esta causa por violaciones a los derechos humanos cometidas contra los soldados argentinos por los propios cuadros de las Fuerzas Armadas, que está parada hace 10 años en un juzgado federal en Río Grande
uh-huh.
y que hasta ahora no hubo un solo llamado a indagatoria.
Uh-huh.
Esto estamos reclamando, hacemos responsable de esto también al Poder Judicial de la Nación. Digamos,
sin duda.
Ahora, la acción...
Sí, sí, te escucho.
Perdón, por parte de la justicia, ¿no?
Sí. Ahora, Ernesto, ¿hay algún familiar allá?
No,
¿que
no,
ha
no,
ido
no.
a ver las exhumaciones, que es testigo de todo esto, o algún excombatiente? ¿No tienen permitido?
No, a ver, tampoco, a ver, por nuestra parte, preferimos que esto lo desarrolla con mucha tranquilidad la Cruz Roja Internacional. Es un protocolo humanitario, creo que está en manos de los profesionales, de tareas que han hecho en distintas latitudes del mundo. Por supuesto, hay intervención, como te decía, de personas del EAF, entonces eso también nos da mucha mucha tranquilidad, ¿no? Y el cementerio está restringido, por supuesto,
claro,
porque hay todo un procedimiento también de tratamiento.
Sí, las muestras que van sacando, no puede ser contaminado nada, obviamente, ¿no?
Exactamente, y tampoco esto, digamos, no puede ser un festival mediático, ¿no? De situaciones, insisto, que todavía hay mucho dolor de por medio.
Sí, claro.
Entonces hay que dejar que trabaje la Cruz Roja. Bueno, el plan de programa humanitario es un protocolo minucioso que explica cómo son cada uno de los procedimientos y que, bueno, se está desarrollando. Esto va a ser un proceso que puede durar hasta 3 meses.
Dicen que en agosto posiblemente podrían concluirlo, ¿no?
Sí, todo depende. Estamos hablando de... Están trabajando en no las mejores condiciones de época. Hoy son menos horas de luz en esta época, las condiciones climáticas quizás no son las mejores, las más favorables. Han instalado toda una serie de laboratorios. Generalmente esto en otros lugares lo hacen en carpas, por ejemplo. Uh-huh, bueno, esto en Malvinas no se puede hacer por las condiciones del viento.
Claro,
instalado laboratorios móviles en una especie de container con infraestructura, con generadores eléctricos, bueno, con las condiciones para poder llevar adelante este proceso de identificación.
Que
hasta el momento, bueno, lo que sabemos que, bueno, comenzó
y
hasta tanto no se empezaba a realizar esta tarea y variables que no podían ser, digamos, tenía en cuenta. Pero hasta ahora, bueno, hasta el momento viene todo dentro de lo previsto. Y hay que esperar, seguramente la Cruz Roja de allá va, así como emitió un comunicado, algunas imágenes, en los próximos días estimamos que va a ser una evaluación.
Seguramente.
Pero esto hay que ser, y acompañar a la familia. Acompañar a las familias y pedir que el Estado se haga cargo de estar con ellos.
Claro.
No son tantos, están diseminados a lo largo del ancho del país. Y entendemos que también mucha gente también se va a animar, que ya vio que esto comenzó, a dar su, aquellos que faltan, a dar su muestra de ADN. Así que
algo imprescindible, ¿no? Algo imprescindible para nuestra historia, con todos los desaparecidos que hemos tenido y que ahora desaparezca lo que te decía, ese cartelito que nunca me gustó, soldado argentino solo conocido por Dios, ¿no?
Sí, para nosotros, para los argentinos, creo que es un hecho histórico, algo necesario, de reconocimiento, es uno de los mejores reconocimientos que se haya llegado a este punto de partida, insisto. Va a terminar el día que podamos identificar y localizar al último soldado que murió en el territorio insular y volverle su identidad plena y homenajearlo como corresponde y que sus familias vayan a Malvinas a encontrar su nombre.
Claro que sí. Ernesto Alonso, muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo allá a todos los compañeros.
No, gracias a vos y a disposición como siempre.
Bueno, hasta pronto, adiós.
Hasta luego.
Excombatiente y miembro del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, Ernesto Alonso, dando su testimonio sobre esto tan importante, la identificación de las tumbas de nuestros soldados caídos en el Malvinas.
Idea sobre la mesa. Dos ideas juntas.